mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Dar cera, pulir cera.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Houston, tenemos un problema.
¡Oh, capitán, mi capitán!
Cine, series y novedades en streaming. Ya verás, el programa semanal de Vandal.
¡Hola, hola! ¿Cómo estáis? ¿Yo por qué chillo? ¿Por qué grito? Si el micrófono está aquí al lado. Es que me imagino que estáis en un auditorio con, sentados y yo os hablo. Sí, estas cosas que... ¿A que alguna vez os habéis preguntado? Vale, cuando te pones delante del micrófono, ¿exactamente en qué piensas, no? No por mí, sino por en general. La gente, ¿qué piensa, no? Cuando se pone delante de un micrófono. Pues yo a veces me imagino que estáis todos desnudos. No, eso es una broma. Ya lo habéis escuchado muchas veces. No, yo me imagino que estáis sentados en un auditorio muy grande y estáis escuchando. Nada más. Otro día, pues me imagino que estáis tomando un cóctel mientras escucháis el programa. Yo qué sé. La imaginación al poder. Por ejemplo, me puedo imaginar a Alberto tocando el tambor, pero como ya ha pasado Semana Santa, no puedo decir nada. Ahora le percibo sentado tranquilamente, con ganas de decir hola. Hola, amigo.
Muy buenas, José. Efectivamente, estoy sentado con una taza de café, tranquilito, con una iluminación tenue, porque tú dices de que te imaginas esto de en un auditorio muy grande, con un montón de butacas, con un montón de oyentes o de espectadores, pero es que a mí me gusta también el rollo íntimo, ¿no? E imaginar que os invitamos a una muy buena sala de cine, pero privada, y podemos hablar un poquito de lo que viene, tanto en formato televisión como en formato cinematográfico, antes de disfrutarlo, que es para lo que se creó, ya verás.
Pero entonces no sería el tono con el que yo he empezado, ¡hola, hola! Sería, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien?
Exactamente, sería un poquito más...
Hoy vamos a ver una película de Stanley Kubrick.
Exacto, un poquito más cineclub, ¿no? Cineforum, nunca mejor dicho.
Y si lo hacemos a las 12 de la noche en directo, ni te cuento. Hacemos un hablar por hablar, casi. ¿Qué tal, Alberto González? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, recuperándome de ese bache que he tenido con la garganta y ahora empezando con la alergia. Así que esto yo creo que es el mes de los mocos. Me siento un poco moquete.
Qué
bien. Un
poquito
el bicho de cazafantasmas.
Lo estaba pensando.
Uno va enganchando uno detrás de otro y es verdad que es como el mes más complicado. A ver si ahora las alergias dan un poquito de tregua y me recupero un poco, porque es que no levanto cabeza.
Bueno, nosotros te notamos, yo y los oyentes, en plena forma, como para arrancar, así que vamos a ello directamente. Hoy nos pasa un poquito al revés de lo que nos ocurrió la semana pasada. Si recordáis, teníamos un buen conjunto de novedades dentro de las plataformas y el cine estaba, bueno, eran alternativas, pero no eran las más potentes. Hoy tenemos una mezcla, pero yo diría que el punto álgido, uno de los puntos álgidos, está en la cartelera, en la gran pantalla. Pero, si os parece, vamos a descubrirlo juntos aquí.
Cine, series y novedades en streaming. Ya verás.
Aitana, la cantante, también ha hecho una película y se estrena aquí. Se titula Pared con pared.
¿Es monísimo o no? Y un chollazo, y céntrico.
¿Alguna novedad?
Pues en movimiento, aquí al lado. Lo han vuelto a alquilar.
Esta no va a durar ni un día. Ya verás.
¿Hola?
Esto tiene una pinta que me lo voy a guardar. Así que cuéntanos de qué va. Y el que lo quiera ver, esta comedia romántica, tiene toda la libertad.
Pues hablamos de la nueva comedia romántica con la dirección de Patricia Font, que es la responsable de un peliculón que es El maestro que prometió el mar. Y, lógicamente, tenemos a Aitana como gran protagonista, la cantante, y a Fernando Guayar. ¿Y qué? ¿Qué es? ¿De qué hablamos? Pues hablamos de una comedia romántica muy al uso que se estrena el día 12 de abril en Netflix, que se titula, como bien has dicho, Pared con pared, y que es un remake del éxito francés Tras la pared, que es estos pelotazos franceses que de vez en cuando llegan a las carteleras y revolucionan la taquilla. Pues tenemos una versión españolizada que nos cuenta la historia de una joven pianista, que es el personaje interpretado por Aitana, que se prepara para una audición. Y en cambio tenemos al chico, que es el que encarna a Fernando Guayar, que es un inventor de juegos, pues que solo se puede concentrar en silencio. ¿Qué ocurre? Pues que una muy delgada pared los separa, van a tener que convivir, malentendidos románticos de todo tipo, y ya me callo porque Xavi, nuestro compañero Xavi, la ha podido ver en adelanto y quiero que nos diga si merece la pena, seamos fans de Aitana o no, y si la cantante tiene una carrera como actriz, porque la última que se estrenó en Disney Plus fue un auténtico éxito.
Espera, que vamos a saludarle. Xavi Mogrovejo, muy buenas.
Hola, hola.
Qué planazo, ¿eh? Ir a ver la película de Aitana en estreno.
Es vamos. Un planazo para según quién.
Exacto.
O sea, a quien le guste.
Sí,
el género,
sí. Eso es cierto. Eso es cierto.
Mm. O sea, ya sabes que por aquí, como siempre, defensores de causas perdidas, a mí me pones Parasite o pero cualquier no... cosa con bichos y me flipa. Pero
no son causas perdidas. Son, digamos que, gustos particulares y ya está.
Claro, exacto. Son gente estos son gustos de gente para festivales, como yo, de Sitges, que se lo pasan pipa. Pero bueno, pare con pare, la verdad, Alberto ya ha explicado súper bien de qué va la película. Y yendo directo al grano y respondiendo a tu pregunta, la verdad es que Aitana hace un papel que se sostiene muy bien, es bastante sólido. Como tú bien has dicho, ya demostró con la última que además de cantante tiene dotes de actriz. No es que vayamos a decir ahora que merece o no Escarón Goya, pero... a diferencia de otras estrellas nacionales, pues sí que se defiende bastante bien y su interpretación es bastante solvente. De igual modo que la de Fernando Cuallar, que es el coprotagonista, ese vecino con el que tiene que, digamos, convivir, entre comillas, a través de esa pared muy delgada. Y la verdad es que juntos hacen un dúo que es que, por decirlo así vulgarmente, es que mola muchísimo. Las interacciones que tienen el uno con el otro a través de ese muro funcionan genial. Además, es una película que responde a muchos problemas y dilemas que tienen las parejas con el tema de la comunicación. Aquí eso se lleva al límite con ese muro que los separa. La única forma que tienen de avanzar o progresar y conocerse, pues es... con palabras. Aquí no valen esos gestos tan sutiles, esas miradas, esas sonrisas, aquí todo eso no vale, aquí directamente es con palabras. Y la dirección de Patricia Feon, de nuevo, como demostró con ese querido film que el año pasado, pues la verdad es que conmovió bastante, que es El maestro que prometió al mar, también funciona muy bien. Sí que es verdad que aquí se pierde un poquito de ese sello autoral de la directora, pero bueno, porque estamos en Netflix y ya sabes que en términos de streaming esos sellos o esos estilos, estilemas de los cineastas se pierden un poquito. Pero pared con pared, igualmente, es una película divertida, es una película ágil, pasa muy bien. En general es una película romántica de comedia, pues que te la puedes ver en una tarde para pasar el rato perfectamente. No es que vaya a revolucionar el género ni nada por el estilo, ni va a pasar a la historia, pero como dice bien José, pues bueno, mira, te puedes solucionar una tarde y te lo pasas bien.
Pues ahí está, nosotros, nuestro deber es contarlo y que el oyente lo tenga en cuenta, ya está. Y además de esto, atención, porque en Netflix se va a poder ver, o se puede ver, Antracita, una serie de misterios y sectas, Alberto, que para los amantes, no sé, de programas tipo Cuarto Milenio y ese tipo de cosas, pues también puede tener su encanto, ¿no?
Totalmente, de hecho se estrena el día 10 de abril en la plataforma de la Gran N Roja y es básicamente lo que has arrojado, es decir, un antiguo caso que empieza a resurgir, un reportero que desaparece junto con su hija, y cómo poco a poco acaban desembocando en un pueblo de montaña que está totalmente dominado y atormentado por una secta que, aparte de ser secreta, es bastante retorcida. Así que os podéis imaginar a qué vais con Antracita, que es una serie también francesa, que, repito, se estrena en Netflix el día 10 de abril. Otra cosita más a la que añadir al catálogo de Netflix.
Pues vámonos a uno de los grandes, grandes estrenos, no solo de esta semana, sino podríamos decir del 2024, porque... A ver, por un lado están todos los amantes de la franquicia, de la saga Fallout, pero también los amantes del cine de ciencia ficción, de mundo posapocalíptico, qué ocurre, cómo se organiza la humanidad. Estoy hablando de Prime Video. Ahí es donde se estrena por fin Fallout.
Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear. No hecho por Dios Todopoderoso, sino por el hombre. Pueden ser héroes adquiriendo una residencia en un refugio de Voltec. Porque si lo peor sucede mañana, el mundo los necesitará para reconstruirlo al día siguiente.
Lo mejor de todo, Alberto, es que yo creo que no va a decepcionar ni a un grupo ni a otro, porque lo que hemos podido disfrutar del tráiler e incluso de una escena que hemos colgado en Vandal Random nos dice que merece nuestra atención. Cuéntanos los detalles y sobre todo dime, por favor, si van a colocar los 8 episodios de golpe o nos lo van a dosificar semana a semana.
Bueno, pues sin entrar en demasiados detalles, porque eso lo hablaremos un poquito más adelante en Ya Verás, sí merece la pena, José, y también los 8 episodios de Fallout se estrenan el día 11 de abril.
¡Ole, ole y ole!
Esto es un cambio de tendencia en Prime Video, porque seguro que recordaréis que otros grandes estrenos suelen incluir un par de episodios, los 3 primeros, y luego van a un ritmo semanal de distribución de capítulos, pues el viernes o cuando se elija el día del estreno de la serie. Pero en este caso, en esta serie que adapta a la famosa saga de videojuegos de Bethesda y además viene apadrinada por Lisa Joy y Jonathan Nolan, los creadores de Westworld y uno de los mejores guionistas o productores de la pequeña pantalla, pues viene pisando fuerte. Una serie que tiene un presupuesto de más de 150 millones de dólares. Es uno de los grandes estrenos, ya no solo de Prime Video, sino de la primera mitad del año. Y el gran proyecto de Todd Howard, el director y productor de algunos de los mejores juegos de la serie, porque lleva más de 10 años dándole vueltas a ver cómo pueden adaptar esta saga de títulos de ciencia ficción ambientadas en el apocalipsis nuclear con un puñado de personas sobreviviendo a la hecatombe. Tengo que decir que los 8 episodios son espectaculares, repito, ahora veremos un poquito más adelante y sin spoilers, importante, sobre ellos. Y, José, ¿qué decir si te gustan los videojuegos de esta saga? Si disfrutas de las películas de ciencia ficción y tienes el gusanillo de me hace falta algo bien producido, espectacular, con una buena historia, con su toque de humor, algo de gamberro, un poquito violento, pues tiene todos los géneros que os podáis imaginar y un poquito más condensados, como ocurría en los videojuegos, en una adaptación que, repito, es divertida, violenta y muy, muy buena.
Bueno, dejamos lo de Fallout, ¿vale? Quedaos con ello. El 11 de abril se estrena, es decir, que ya lo podréis ver cuando estéis escuchando este programa, los 8 capítulos, pero luego iremos, como habéis escuchado a Alberto, de nuevo con esta serie que promete muchísimo. Ahora nos vamos a algo que ha aparecido por sorpresa y que seguro que también va a llamar muchísimo la atención. Nos vamos a HBO Max. ¿Más o Max? Ahí vamos a encontrar, no sé cómo describirlo, una docuserie que no sabíamos nada de ella, que ha aparecido, que ha habido un problema técnico, que la han retirado, que la han vuelto a poner, pero lo mejor de todo es que gira en torno al hijo de Rodolfo Sancho, que sabéis, bueno, todo lo que ocurrió allí en Tailandia, ¿no era? ¿Por qué no sabíamos nada de ella? ¿Qué ha ocurrido por el camino? ¿Por qué se quitó? ¿Por qué se ha vuelto a poner? Vaya sorpresa, ¿no?, de HBO Max.
Han sido las últimas 24 horas absolutamente demenciales, y es que apenas un día antes de que arranque el juicio por asesinato, pues HBO anunció por sorpresa que estrenaba una docuserie basada en este polémico caso criminal, llamada obviamente el caso Sancho, y prometían, a través de la nota de prensa que distribuyeron, pues sumergir a los espectadores en este complejo caso, combinándolo todo con una narrativa muy enriquecida, muy profunda, con testimonios tanto exclusivos como del que has nombrado, del padre del acusado, Rodolfo Sancho, que seguro que conocéis por series como El Ministerio del Tiempo, y al mismo tiempo con una investigación pues muy pormenorizada de lo que ha sido pues un caso muy mediático. Básicamente, estamos ante un true crime que está pensado para ir emitiéndose en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Pues que durante los próximos días o semanas, HBO Max va a ir distribuyendo capítulos de este caso, tanto del juicio, suponemos, como de todos los detalles del asesinato, y con, vamos a decirlo, acompañando a todo este flujo mediático que está viviendo ahora mismo la televisión española. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues sí, que vale, que se publica este documental, esta primera parte del documental en la plataforma de streaming, y apenas 15, 20 minutos o media hora, resulta que lo intentabas buscar en la plataforma y no aparecía. resulta que había sido retirado sin previo aviso y claro, ya saltaban las alarmas. Gente partidaria de la teoría de la conspiración, otros diciendo que seguro que había algún tipo de fallo. No han dado ninguna explicación más allá de un problema técnico, pero ha vuelto hace escasos minutos, justo cuando estábamos grabando el programa. Así que yo creo que tiene ya el morbo de un caso que ha sido muy mediático, muy polémico y muy seguido aquí en España. Al mismo tiempo, pues eso, la moda de los true crime, que parece que también está haciendo mella en HBO Max, más allá de Netflix. Y luego, pues que hablamos también de uno de los casos que creo que van a ser más seguidos o van a tener más presencia mediática en los próximos días, en tanto en telediarios, como en magazines, como en tertulias. Yo creo que HBO ha estado esperando el momento oportuno para lanzarlo y creo que, lógicamente, en términos publicitarios, pues lo está haciendo bastante bien. Vamos a ver cómo funciona y si esto se acaba convirtiendo en una tónica o en algo recurrente, porque creo que si sale bien y demuestran con datos que la estrategia de lanzar una especie de true crime en tiempo real, que me parece muy curioso esto de esta definición con la que han promocionado esta pieza documental, con otros casos o con otros elementos más mediáticos o más turbios de la actualidad criminal de nuestro país, ¿le sale bien o no le sale bien? Yo creo que esto es un movimiento arriesgado, pero a tenor de la conversación en redes sociales, el momentum, como solemos decir, lo han aprovechado muy bien y parece que la gente está respondiendo.
Fijaos si ha sido por sorpresa que no hay ni tráiler. La música que hemos puesto mientras estábamos hablando de ello es la del Ministerio del Tiempo, que es una de las series de éxito que ha protagonizado su padre, Rodolfo Sancho, y era un poco para ambientar las palabras de Alberto. Ahora nos vamos a otra plataforma. Recordad, esto está El Caso Sancho en HBO Max, pero en Apple TV Plus, Michael Douglas. ¿Dónde? En Benjamin Franklin.
You're up to something. I would not claim otherwise.
Una nueva miniserie que puede hacer las delicias de muchos. Cuéntanos por qué, Alberto.
Cuando unimos a Michael Douglas y unimos una ambientación histórica, Apple, que suele también producir muy bien, y el formato miniserie, que sé que te gusta especialmente, porque eso de empezar y concluir algo, pues siempre gusta sin tener que depender de renovaciones o temporadas, tenemos una muy buena combinación, y es que Benjamin Franklin, que es esta nueva miniserie que llega a la plataforma de la manzana el 12 de abril y nos traslada al 1776, Estados Unidos. De Franklin, pues es muy conocido por sus experimentos con la electricidad, por ser un hombre muy culto, pero también por demostrar pasión y poder cuando de repente lo embarcan en una misión secreta en Francia de la que va a depender la independencia norteamericana y los futuros Estados Unidos. Estamos ante una serie de factura impecable, de estas que gusta ver, la serie de época con mucho presupuesto, con el citado Douglas, que yo creo que a estas alturas no hace falta decir que es uno de los mejores actores de Hollywood, y que además viene dirigida y auspiciada por Tim Van Patten, que diréis, ¿este señor quién es? Pues es el director de algunos de los mejores episodios de, agárrate José, Los Soprano, Juego de Tronos, The Wire, o la muy reciente y también en Apple TV Plus, Los Amos del Aire.
Yo casi nada,
una
¿sabes?
Una de presentación increíble, exacto, casi nada. Vaya currículum.
Pues ahí tenéis la propuesta de Apple TV Plus, pero no es la única que ofrece esta semana, porque por fin ya podéis degustar a Dua Lipa en Argyle o Argyle, como se pronuncie esto, pero vamos a un género totalmente distinto de acción. Vamos, que si alguien tenía ganas de que llegara el servicio de streaming de Apple, ya está, ¿no, Alberto?
Ya la tenemos. También podéis saciar el morbo de ¿es tan mala como dicen Argyle? Es una película fallida, este thriller de espías dirigido por Matthew Vaughan y con pues, actores como Henry Cavill, Bryan Cranston, Bryce Dallas Howard. Lo tenía todo para triunfar y sin embargo ha sido uno de los grandes tropiezos en taquilla de lo que llevamos de año. Ya sabéis, esto es una historia de una escritora que de repente descubre que todo aquello por lo que ha estado luchando en su obra de ficción y ha estado escribiendo, pues resulta que hay algo de verdad, que hay unos agentes secretos y hay una misión muy extraña en la que se ve pues prácticamente arrojada a cumplir. La película, tengo que decir que a mí no me gustó, me parece, yo qué sé, es un pastiche de géneros que no termina de funcionar. El casting es muy bueno, ver a Dua Lipa, ver a Bryan Cranston, a Henry Cavill o a Sam Rockwell, pues sí, mola, pero creo que están todos muy pasados de vuelta y que creo también que tiene algunas de las secuencias de acción más bochornosas que he visto en mucho tiempo. Bueno, es una auténtica locura. Echadle un vistazo simplemente por el morbo de ¿es tan mala como la pintan? Bueno, yo os digo que personalmente sí me lo parece.
Pues dejamos las plataformas, nos vamos a la cartelera, a la gran pantalla. También te tengo que decir que de lo que comentamos la semana pasada, Los Mercenarios 4, que si no me equivoco está en Prime Video, ¿verdad? Se ha estrenado.
Exacto, en Prime Video.
Me puse la peli diciendo, a ver si hemos exagerado un poco y no es tan mala como ha dicho Xavi y como ha dicho Alberto. No, era peor. Debería estar prohibido hacer según qué escenas, sobre todo las de coche, donde se nota el croma muchísimo y te saca totalmente de la peli. Pero bueno, eso es otro tema, ahí está, si la queréis disfrutar. Ahora nos vamos a uno de los estrenos más esperados que a Xavi le pone burraco porque le apetece mucho ver Monkey Man.
Cuando era pequeño, mi madre me contaba una leyenda sobre un rey demonio y su séquito. Dejaban fuego y terror por donde pisaban. Hasta que se enfrentaron al protector del pueblo, el mono blanco.
Ahí. Luego le preguntamos a Xavi a ver qué espera de la peli. Pero danos un poco de contexto. ¿Quién la dirige? ¿Quién la protagoniza? ¿De qué va?
Pues la dirige y la protagoniza Dev Patel, que es el actor que seguro que recordaréis de películas como Slumdog Millionaire, Lion, la muy reciente y bastante buena El Caballero Verde. Y es la historia de Kid, que es un delincuente que acaba de salir de prisión y vive en la India. Se intenta adaptar más o menos a un mundo bastante complejo, marcado por la avaricia y obviamente carente de cualquier valor espiritual que se pueda presumir pues, en la India. Resulta que va a luchar por buscar la venganza de la muerte de su madre y va a intentar también por el camino defender a las clases más desfavorecidas. Una especie de Robin Hood, si lo queremos denominar así. La película tiene, y esto ahora lo va a corroborar Xavi, algunas de las mejores secuencias de acción, acrobacias, luchas o coreografías, como lo queráis llamar, que se han visto en pantalla grande. La gente está realmente loca. En Estados Unidos se ha estrenado con un éxito relativo, pero el boca a oreja, las impresiones del público, de los espectadores, es que estamos ante una cinta que hay que ver en pantalla grande para disfrutar de eso. Tollinas, golpes, patadas, puñetazos y alguna que otra secuencia que dejó herido de gravedad a su propio actor, ¿verdad, Xavi?
Sí, es que en estas películas hacen unas burradas que yo ya no me explico cómo sobreviven ya no los actores sino hasta los especialistas, porque es que se reparten cada tollina y cada escena en plano secuencia o un plano secuencia, un falso plano secuencia muy justo, que no, vamos. Que es que no es normal, como tú bien decías, la película está siendo muy bien acogida por ahora y son muy buenas noticias teniendo en cuenta que la fórmula de John Wick está ya un poco desgastada. Pero lo bueno que tiene esta Monkey Man, además de tener a Jordan Peele detrás supervisando el proyecto, es que ya de primeras crea una especie de mitología, un relato que va más allá simplemente de las puras leches, que al final era de lo que iba la primera John Wick, y poco a poco fue desarrollando ese lore que va detrás del Continental y su credo de asesinos. Aquí directamente partimos de ahí y además tenemos unas escenas de acción que, vamos, que yo no había visto nada igual, y te lo digo en serio, desde quizá la primera de todas las John Wick. Y creo que la película de Nadie, que protagoniza Bob Odenkirk, también recogía bastante esa, esa esencia. También es cierto que tenía el guionista de la saga de John Wick, eso siempre ayuda. Pero vamos, aquí el debut que está haciendo Dev Patel es supremo. Yo espero que tengamos más películas de estas, la verdad.
Pero no es la única en aparecer dentro de lo que es la cartelera. Otra que se suma esta semana tiene como protagonistas a Kristen Stewart y a Ed Harris, entre otros. La película se titula Sangre en los labios.
You talked to your dad recently?
Why?
Give us a call.
Tiene unos sueños, los quiere cumplir y en eso se basa parte de la película. ¿Qué esconde Sangre en los labios, Alberto?
Pues esconde posiblemente una de las propuestas más macarras y atrayentes de los últimos meses. La película ha conquistado a la crítica. Como bien dices, está protagonizada por Kristen Stewart y también por Kathy O'Brien, que seguro que también recordaréis porque clavó el personaje de villana en la última temporada de The Mandalorian. Y es la historia de Jackie, que es una chica que está decididísima a triunfar como culturista y se dirige a Las Vegas. Quiere participar en una competición y demostrar que ha venido a este mundo para ganar aquello en lo que tanto trabaja, en el gimnasio. Pero en su camino se va a ir en un pequeño pueblo de Nuevo México donde va a conocer a Lou, que es la solitaria gerente del gimnasio local. Y aquí pues todo se complica. El padre de Lou resulta que es un traficante de armas y lleva las riendas de un sindicato del crimen local. Poco a poco, tanto Jackie como Lou se van a enamorar la una de la otra, pero esa relación no va a estar del todo bien vista y, lógicamente, llevará al conflicto. Repito, una de las películas más macarras y locas de lo que llevamos de temporada, lo tiene todo. Chicas, pistolas, sangre, sexo, músculo, coches. Echarle un vistazo porque Sangre en los labios ya ha dado que hablar, pero es que va a seguir dando que hablar en las próximas semanas y meses.
Gracias Alberto, gracias Xavi, pero no os vayáis muy lejos porque nos vamos a ir ahora mismo a otra parte del programa que aprecian todos nuestros oyentes y es que les pongamos al día de la actualidad. Vuestros deseos son órdenes para nosotros.
Ya verás.
Por cierto, no he dicho nada, pero hoy Raquel no ha podido estar porque precisamente asiste a un preestreno, ya os lo contaremos más adelante, pero no le ha sido posible estar con nosotros hoy aquí, le hubiese gustado, ya lo sabéis. Así que nada, le mandamos un beso y la esperamos la próxima semana para que nos cuente además qué ha visto y todas las novedades que tenga a bien contarnos. Vámonos, Xavi, con, lo digo porque es que me acuerdo mucho de ella, ahora con este primer titular, con El terror que viene, películas como Maxine o Hellraiser, ¿qué tienes que decirnos al respecto?
Pues mira, bastantes cositas. Yo creo que los seguidores del terror van a estar contentísimos porque después de una larga espera tenemos buenas noticias para Maxine, la película de T. West que cerrará su trilogía protagonizada por Maxine, que es la está interpretada por Mia Goth, quien a lo largo de la trilogía se mete en la piel de dos papeles, en una versión, digamos, más joven del personaje y en una más mayor, una más simpática, otra más brutal. Esta Maxine tuvo una serie de problemas de desarrollo, la huelga de guionistas afectó, el rodaje tuvo bastantes complicaciones, además Mia Goth estuvo metida en un altercado donde se la acusó de haberle pegado una patada en la cabeza a un extra, bueno, una serie de movidas que han ido un poco en contra de la producción, pero ya tenemos fecha definitiva y oficial, el 5 de julio, y sabemos que en esta tercera entrega Maxine volverá a ser la protagonista, retomando su idea de querer convertirse en una estrella de Hollywood después de haber pasado por el cine para adultos. Esta tercera película es especialmente, vamos a decir, guay, por así decirlo, para los amantes del terror, porque veremos diferentes asesinos en serie.
Entre a ver, espera, veremos... a ver si lo entiendo yo. O sea, la palabra técnica es guay.
Sí, sí, es muy guay.
Bien.
Esto, mira, yo te digo, tú cuando vas a Sitges, que ya te
lo he dicho antes,
¿tú has ido a Sitges, José?
No,
el Festival de Sitges.
Lo tengo pendiente, pero es que por el trabajo nunca me coincide.
Tú, para que entiendas por qué digo guay, es porque allí cada vez que hay un asesinato, una puñalada o cualquier cosa, la gente aplaude. Se levanta y aplauden a la pantalla. simplemente porque mola, porque ya está, porque ha pasado, somos amantes de terror y venimos aquí a ver sangre y vísceras, sin más. por eso digo que es guay. En la película veremos a Richard Ramírez, que es uno de los asesinos en serie más peligrosos de los años 80 en Estados Unidos, que tiene un documental en Netflix que os recomiendo muchísimo, que es The Night Stalker, y además también habrá referencias a, por supuesto, Norman Bates, que alguna coladilla por ahí de T-Wist, alguna referencia veremos, y en general, pues bueno, se espera que se retome un poco esa esencia gore acompañada de una estética brutal, que es lo que caracteriza precisamente a esta trilogía. Pero, además de Maxine, también tenemos buenas noticias para Hellraiser. La Hellraiser, no la original, sino la de 2022, la que fue el reboot de David Bruckner, que introdujo a Jamie Clayton como Pinhead femenina. Que la verdad se esperaba que fuera un poquito fracaso, pero los fans quedaron bastante contentos. La crítica tampoco estuvo en desacuerdo con ellos, porque tiene un 67% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes ahora mismo, por parte de la crítica profesional, hablo, ¿eh? Y entonces, a partir de aquí, se tomó la decisión de volver a llamar a David Bruckner para seguir estirando un poquito del hilo de esta franquicia, para hacer una nueva película. Todavía no hay detalles, ni sabemos exactamente de qué tratará, ni si tendremos a la misma Pinhead, que esperemos que sí, ni nada por el estilo. Simplemente sabemos que el proyecto está sobre la mesa, que se está desarrollando y que llegará en los próximos años. Teniendo en cuenta que acabamos de recibir la noticia y que las películas suelen tardar entre un año o dos en publicarse, pues bueno, seguramente hacia finales de 2025 podríamos tener esta nueva Hellraiser sobre la mesa, que esperemos que tenga el mismo buen tirón para así seguir estirando un poquito más la historia de los cenobitas macabros iniciados por Cliff Barker.
Es que, de hecho, Xavi, es bastante curioso, porque es verdad que la película generó muchísima polémica, ya sabéis, gente que decía no puede haber una Pinhead femenina, esto no me cuadra, queremos algo más parecido al original, y es verdad que esta Hellraiser se apartaba un poquito de la película de Cliff Barker, ¿no? Intentaba ser como un slasher, una película incluso un poquito Home Invasion también, ¿no?
Sí, intentaba tirar, códigos,
¿verdad?
Sí.
Intentaba tirar por otros lados y otros derroteros, pero funcionó bastante bien y de hecho se estrenó directamente en streaming, tuvo mucho tirón y es que por aquí puede que también vayan los tiros. Es decir, esto es una producción de Hulu, que es una división televisiva de 20th Century Studios, que a su vez pertenece a Disney, y estamos viendo cómo en los últimos años Disney está recuperando sagas de terror, dándole un girito, una vuelta, para convertirlas en licencias atractivas o algo que añadir de valor añadido a un catálogo que no solo dependa ni de Marvel, ni de Star Wars, ni de otros contenidos más mayoritarios. Creo que si consiguen darle ese toque a Hellraiser como una saga a largo plazo, y tanto Keith Levine, productor, como David Bruckner, que es el director de la buenísima El Ritual, una película que no me voy a cansar de recomendar, si siguen por este camino, creo que vamos a tener muy buenas noticias y demuestra una vez más que Disney, o en este caso Hulu, apuestan también por el terror adulto.
Y además es curioso porque lo que comentas es muy interesante, de que están dándole un nuevo giro a estas sagas clásicas, como también han hecho con Predator, con La Presa. Y es que todo el mundo se pensaba que a la que 20th Century Studios cayera en manos de Disney, pues todo esto se había acabado, y es que no lo están haciendo nada mal. Están consiguiendo darle un girito, como tú bien dices, aportando ideas nuevas o cositas que se diferencian de las obras originales. Y es fantástico porque no tenemos la misma película, tenemos la misma esencia, pero con una puesta en escena distinta que siempre sienta genial.
Lo que sienta genial es que haya para todos los géneros, pero sobre todo, os lo confieso, lo que es genial, genial, es que haya una confirmación de que Denis Villeneuve dirigirá Dune o Dune Parte 3, y Warner tiene todo el aplomo para decir: ya os confirmo, sí, vamos a concluir esta exitosa trilogía de ciencia ficción en el cine. Así que, Alberto, yo no puedo estar más contento, porque es de esas trilogías que tiempo al tiempo, pero me da la sensación que la vamos a revisitar muchas veces, quizás como hemos hecho con otros como El Hobbit o El Señor de los Anillos, etcétera, Matrix, pero tiene toda la pinta, ¿eh?
Pues era algo lógico, con Dune Parte 2 siendo la película más taquillera del año, lleva recaudados más de 600 millones de dólares, pues teniendo en cuenta que Warner y Legendary, que son las propietarias de esta licencia en su paso al cine, pues tenían que dar el paso adelante. Hay que decir que Dune, como obra, siempre ha sido algo muy complejo de llevar al cine. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con la adaptación de David Lynch, con aquella versión de televisión de los años 2000, pero es que el realizador de Sicario, el director también de Prisoners, le ha encontrado el punto, se le ha dado muy bien, se ha convertido en un éxito comercial y es lógico que quiera contar otra vez con Timothée Chalamet, con Zendaya y con todo el reparto para concluir la historia de Muad'Dib en el distante desierto de Arrakis. Hay que destacar que si bien estas dos primeras partes adaptaban la primera novela de la saga literaria de Frank Herbert, esta tercera parte de la trilogía recogerá los eventos del segundo libro, que se titula El Mesías de Dune. Tengo que decir que personalmente me parece un libro bastante difícil de llevar a la pantalla, con mucho soliloquio, mucho pensamiento interno. Y es que nos cuenta la historia o las consecuencias de la yihad que emprende Paul Atreides, el hijo de Leto Atreides, que se convierte en el Mesías para los habitantes del desierto del planeta Arrakis, para los Fremen, y también en el nuevo emperador del universo conocido. Nos recoge esas consecuencias, esos pensamientos internos y ese miedo del propio protagonista a decir, he hecho lo correcto, dando los pasos que tenía que dar para cumplir la profecía que mi madre me había alertado, ¿soy el Kwisatz Haderach o soy algo peor? ¿Qué es lo que he hecho? Creo que va a ser una película muy diferente a lo que hemos visto en estas dos primeras entregas, pero es que también, junto a la confirmación de este proyecto, se ha anunciado que Denis Villeneuve está también pensando adaptar otro libro, un libro que se llama Nuclear War, que es una novela que acaba de comprar, de hecho, los derechos también Legendary, y que nos habla de las consecuencias que tendría una guerra nuclear en el mundo civilizado. Así que parece que le ha cogido esto de coger libros, de coger novelas y llevarlas al cine. De momento no hay fecha para esta El Mesías de Dune, que es cierto que él estaba trabajando, Denis Villeneuve estaba trabajando en un guión, había completado incluso el propio Hans Zimmer alguna que otra pieza de la banda sonora, así que imaginad hasta qué punto está involucrado el canadiense en esta adaptación, pero no tenemos fecha, no tenemos ningún tipo de confirmación más allá de que está en desarrollo y que lógicamente llegará a los cines dispuestos a arrasarlos como ya ha hecho con esta segunda parte.
Gracias, Alberto. Estamos de enhorabuena y tú especialmente también y todos los fans del universo Star Wars. A mí me gusta, pero yo no siento tanta pasión como tú. Y posiblemente Xavi también, no lo sé, ¿eh? Pero que es un gustazo que la misma semana en la que se ha anunciado por sorpresa, bueno, por sorpresa es no el juego en sí, sino la fecha de salida, nos vamos a la parte de Disney Plus y también por sorpresa, eso sí, Disney y Lucasfilm han anunciado, Xavi, Star Wars Tales of the Empire, una nueva antología en forma de serie animada y de 6 partes al estilo de aquella Star Wars Tales of the Jedi. Cuéntanos más, porfa.
Pues mira, esta nueva Tales of the Empire, como bien dices, es una respuesta a Tales of the Jedi, que esa pues estaba centrada en el lado bueno de Star Wars y esta va a estar centrada en los antagonistas, con Dave Filoni a mando del proyecto. La verdad es que yo no sé este señor de dónde saca ni la imaginación, ni el tiempo, ni nada para estar montando un universo expandido tan bestia desde que se ha convertido en uno de los principales creativos de Star Wars. Vaya, es que el nombre, el apodo que le llegó de ser el heredero de George Lucas es que no es moco de pavo, es que es real. Es que el hombre está que se sale. Pero bueno, esta Tales of the Empire, como te decía, pues va a seguir un poco a esos villanos de Star Wars para mostrar un poco más de cerca al imperio y los entresijos pues de ese lado oscuro, ¿no? De ese lado maligno que está liderado por el emperador Palpatine. En este primer tráiler que hemos visto, hemos podido ver a una joven Morgan Elsbeth, que seguro que los más veteranos ya conocerán, pues navegando por el mundo imperial, haciéndose hueco hacia un camino de venganza. Y por otro lado también tenemos a Barriss Off, que también seguro que recordará muchísimo a los seguidores más, más acérrimos de la saga por ser una antigua Jedi. Además, también tendremos a Thrawn, a la Cuarta Hermana, al General Grievous, a también a Darth Vader, al Gran Inquisidor. Bueno, que lo que se busca aquí es mostrar un poco historietas o partes de, la, de las tramas, de los arcos, de los diferentes personajes de Star Wars de ese lado oscuro que no hemos visto hasta la fecha. Su estreno está planeado para el 4 de mayo en Disney Plus, con ese Dave Filoni supervisando todo el proyecto. La verdad, es una serie que apunta a ser de digestión rápida, que apunta a solucionar, pues bueno, solucionar, digamos, rellenar una serie de huecos o vacíos que podían dejar las novelas, los cómics o demás. Si es que hay, vamos, si es que es posible, porque hay una cantidad de lore detrás de Star Wars que es inimaginable. Vamos, ponerse al día con todo es, con Alberto lo comentaba hace poco, ponerse al día es casi imposible porque hay una cantidad de material que no es normal. Pero bueno, esta serie seguro que, ya te digo, digestión rápida, con la animación característica a la que nos tiene acostumbrado Lucasfilm, y vaya, llega el 4 de mayo, o sea que mejor celebración para el día de Star Wars imposible.
Además, mira, vamos a enlazar esto precisamente, este estreno en mayo, con lo que está pasando en Disney y que venimos ya contando desde hace algunas ediciones. Y sabéis que hay una lucha interna, ¿verdad, Alberto?, dentro de la Casa del Ratón, y al final parece ser que Disney reafirma a Bob Iger como máximo dirigente frente a Nelson Peltz, el accionista que intentaba hacerse con el control de Disney y criticó la deriva woke de la empresa a la hora de hacer películas y series. Bueno, eso por un lado. Y por otro, parece ser que el fin de las cuentas compartidas se adelanta y eso es una muy mala noticia, con lo cual tenemos dos titulares relacionados con Disney Plus que no me gustan mucho.
Bueno, consideramos que lo de Bob Iger es una muy buena noticia porque acaba de recibir un voto de confianza masivo por parte de los accionistas y de hecho lo ha hecho coincidiendo con la ejecución de varias medidas muy fuertes, tanto de ahorro como de recortes, con ajustes en la división cinematográfica. Seguro que recordaréis también de otros programas de Ya Verás cómo Disney iba a intentar priorizar según qué proyectos, iba a revisar muy bien dónde ponía el dinero y también con aquella noticia que nos enterábamos hace relativamente poco de que abandonaban, entre comillas, su división de vídeo doméstico y la cedían a Sony para que produjese DVDs, Blu-rays y otros formatos domésticos. Pero es que también esta estrategia, que parecía que era pues, demasiado controvertida, ha sido ratificada por los accionistas y esa especie de ataque al poder, ese golpe de Estado que estaba intentando llevar a cabo Nelson Peltz y sus socios de Trian Food Management, pues no ha salido del todo bien. Es curioso también cómo en las últimas horas, justo antes de la votación, empezaron a surgir un montón de noticias que intentaban captar el apoyo de los accionistas por parte de Nelson y los suyos, criticando a Disney porque había apostado por la deriva woke, porque hacía películas como The Marvels o Black Panther que no interesaban a nadie, porque estaban intentando colocar una especie de agenda política o de camino relacionado con determinadas corrientes políticas, sociales o movimientos que no interesan al público. Y claro, esto al final acabó generando una tormenta de porquería, por no decir otra palabra, que ha terminado beneficiando a Bob Iger, que ha dicho que ni le gusta el término woke, que cree que se usa demasiado a la ligera y que Disney jamás ha tenido una agenda política, que lo que buscan simplemente es pues, ofrecer el máximo tipo de contenido para el máximo tipo de público existente y en eso también, pues de vez en cuando, tienen que incluir diversidad porque quieren que estén todos reflejados. Total, que Bob Iger ha acabado siendo, al final, una vez más, el consejero delegado de Disney después de este golpe. Y esto que comentas del fin de las cuentas compartidas y que realmente son muy malas noticias para países
claro, pero
como España.
Date cuenta que los que estaban antes, que no se han ido al final, eran los que estaban impulsando esta iniciativa. Con lo cual, si siguen, esto va para adelante. Por eso decía que no me gustaba ninguna de las dos noticias.
Claro, esto al final, de una manera u otra, habrá otra intentona. Si no has conseguido el apoyo en esta ronda, ¿no?, de confirmación de poder, ya sabes quiénes son los socios accionistas o los miembros en la junta directiva que te pueden apoyar en según qué cosas, esto va a seguir funcionando, la rueda va a seguir funcionando de una manera u otra. Y de hecho, teniendo en cuenta que Disney es la gran compañía del entretenimiento y que quien controla Disney también controla en cierta manera el entretenimiento de todo el mundo, pues el dinero es bastante goloso, veremos a ver en qué acaba. Pero de momento, repito, Bob Iger consigue otra vez el puesto de consejero delegado de la compañía, se ratifica en el poder. Os recordamos que tiene el apoyo tanto de accionistas como George Lucas, como de la familia, como de un montón de empresas que también tienen inversiones en Disney, y parece de momento que su reinado, como el de Simba o el de Mufasa, como queráis, no tambalea. Lo que sí tambalea puede ser nuestra cartera. Y es que seguro que recordaréis que hace unos cuantos meses decíamos que Disney Plus parecía que retrasaba eso del fin de las cuentas compartidas y que podían ser malas noticias para España porque como que quedaba en un limbo. Bueno, resulta que no es que lo retrasen, es que lo adelantan. Y Bob Iger, el ratificado consejero delegado de la compañía, ha desvelado que poco a poco van a comenzar a implementar este fin de las contraseñas compartidas, de las cuentas compartidas, que otras plataformas de streaming como Netflix o HBO Max han empezado poco a poco a introducir en diferentes territorios. Os comentamos muy por encima porque de momento es cierto que no hay ninguna fecha oficial, se barajaba el 2025, ya os digo que no, que se va a comenzar a implementar en este mismo 2024, y la primera fecha que tenemos es junio. En junio, ha dicho Bob Iger, que se va a lanzar la primera incursión real en esto del intercambio de contraseñas. Va a ser como una especie de experiencia piloto, algo que también hizo Netflix en algunos territorios de Latinoamérica y que parece que Disney pues va a fotocopiar prácticamente. Pero es que luego, en septiembre de este mismo año, llegará lo que se considera como el empujón o el arreón definitivo para impedir que compartamos perfiles con personas diferentes pues, del hogar o del núcleo familiar, como ellos denominan. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en junio tendremos una primera prueba y luego en septiembre ya se empezará a implementar a nivel global en diferentes territorios. Es decir, de una manera u otra, en verano es bastante probable que esto de la persecución de las cuentas compartidas nos afecte a los usuarios españoles. De momento no hay más detalles concretos, pero el directivo ha dicho, el Bob Iger, que se fija directamente en Netflix y dice que ha sido un portal que ha sabido implementar este tipo de políticas de manera ejemplar, porque han sabido monetizar de manera ejemplar, repito, y de forma muy inteligente, una decisión que seguro que recordaréis fue muy polémica. ¿Qué ocurrió? Pues cuando Netflix empezó a prohibir esto de las cuentas compartidas, el número de usuarios y el número de suscriptores creció y es lo que están buscando servicios como Disney Plus. Vamos a ver en qué queda todo esto, pero de momento, id apuntando, junio y septiembre.
Pues ahí está toda la información de Disney Plus y nos quedan dos titulares. Uno tiene que ver con los Cuatro Fantásticos y acabaremos con Matrix 5. Sí, como lo habéis escuchado. Y Xavi nos va a poner al día de las dos cosas. Empezando por los Cuatro Fantásticos, que Xavi confirma el cambio histórico en Silver Surfer y anuncia a Julia Garner como el personaje de Marvel. Julia Garner quizá nos diga mucho, o sí, pero si visteis las varias temporadas de Ozark, es una de las actrices que hace un papel fantástico. Pero a este elenco de Pedro Pascal, Vanessa Kirby o Joseph Quinn se une ella y nos está quedando un plantel sensacional, ¿eh?
Sí, ya venía sonando desde noviembre del año pasado que Marvel podía hacer un cambio histórico con Silver Surfer en lo que atañe a representación cinematográfica. Y al final, pues como viene siendo habitual, sobre todo en situaciones que van relacionadas con el género de superhéroes, pues se ha hecho real y Julia Garner, como bien dices, que ha ganado 3 premios Emmy por su trabajo como Ruth Langmore en Ozark y un Globo de Oro por su interpretación de Anna Delvey en Inventing Anna, pues va a convertirse en esa versión femenina de Silver Surfer, dando vida a Shala Bal. Esto voy a intentar explicarlo de forma resumida y bien, porque es un poco lioso, sobre todo si de los cómics de Marvel tampoco es que sigas mucha continuidad, ¿vale? Técnicamente, lo que ha hecho Marvel no es cambiar el género, sino qué personaje se convierte en Silver Surfer. De forma tradicional, el personaje que era este superhéroe conocido como Estela Plateada en España era Norrin Rat, que era un habitante del mundo de Zenla. Se convierte en Estela Plateada porque Galactus, ese villano que se supone que va a ser el principal de los Cuatro Fantásticos, que todavía no tiene actor, aunque se rumorea por ahí que Javier Bardem es uno de los favoritos, pues Galactus llega a ese Zenla con la intención de devorar pues el planeta. Pero Norrin, para salvar a su amada, esa llamada Shala Bal, que es la que va a interpretar Julia Garner, pues decide hacerse su heraldo. Y entonces, a partir de ahí, se establece como una relación en la que Silver Surfer va en busca de planetas y los prepara para la llegada de Galactus para que pueda devorarlos. En esta versión que está preparando Marvel Studios de los Cuatro Fantásticos, Garner no interpretaría a ese Norrin Rat, sino a Shala Bal con los poderes de Silver Surfer. ¿Por qué? Pues porque en esta versión sería ella la que sacrifica, entre comillas, su vida para salvar a su amado, convirtiéndose en esa, en esa mano derecha de Galactus. Hay esa opción, o también que se estire de lo visto en Tierra X de 1999, donde tanto Shala como Norrin se convierten en heraldos gemelos de Galactus. Hay esas dos opciones sobre la mesa, o las que creo que podrían utilizar. Teniendo en cuenta que Los Cuatro Fantásticos también se rumorea que está ubicada en un universo alternativo al que sigue la línea troncal del UCM, madre mía, qué lío, al final es que me estoy liando hasta yo, ¿eh? Pues habría la posibilidad que veamos cualquiera de las dos teorías desarrollada, porque al final la intención es meter a los Cuatro Fantásticos dentro del UCM con las Secret Wars, es decir, dentro del UCM hablando de la línea principal, no las alternativas, aunque bueno, esto es un lío que hay que aclarar, porque ya entre tanta película, salto temporal y de todo, ya no se sabe lo que puede pasar, José. Pero bueno, en cualquier caso, es un cambio histórico y es un cambio que desde luego no va a pasar desapercibido y seguro que va a ser noticia y objeto de crítica para muchísimos espectadores, que ya sabemos que estos temas, pues para ellos son fiesta.
Pues vamos a otra de las noticias que nos ha dejado estos últimos días y, como os anunciaba hace un momento, tiene que ver con Matrix 5. Nadie esperaba que Matrix fuera a recibir una nueva secuela tras el batacazo comercial de Matrix Resurrections, porque además fue muy criticada la dirección de Lana Wachowski, pero Warner Bros. Ha anunciado que se va a hacer Matrix 5, eso sí, sin las hermanas Wachowski en la dirección, y alguna que otra, por no decir unas cuantas, sorpresas, Xavi.
Impresionante, José, que hayan optado por sacar Matrix 5 teniendo en cuenta que Matrix Resurrections fue un fracaso, tanto en cines como en streaming. O sea, esa película que dirigió Lana Wachowski en solitario, dejando a su hermana pues ya apartada de la saga, no había por dónde cogerla en términos de narrativa. Se vendió la película como una continuación justificada a lo que se cerró en la trilogía original, pero realmente era un relato que no se necesitaba expandir más y menos como se hizo. Para que te hagas una idea, recaudó pues unos escasos 159 millones de dólares en base a un presupuesto de 190, que si bien es verdad que ese estreno simultáneo, también la pandemia, pues fueron de ayuda, ¿no?, para que la película no acabara de tener éxito. Aún así, son cifras muy bajas para una película de Matrix, teniendo en cuenta que es una de las sagas más reputadas de Hollywood, y de hecho el papel de Neo es uno de los mejor pagados de la industria de Hollywood.
Bueno, mejor pagados y también muy queridos, porque Keanu Reeves es casi un icono dentro de Hollywood, pero también una de las personalidades más queridas en todo Internet. Es curioso cómo Warner Bros. Ha apostado por Drew Goddard para escribir y dirigir el film. Es decir, Matrix 5, que todavía no tiene título oficial, va a ser la única película de la saga que por primera vez no está dirigida por ninguna de las hermanas Wachowski. Recordemos que en Matrix Resurrections pues tuvimos a Lana Wachowski en la dirección, con Lily pues manteniéndose un poco al margen, pero es que aquí no van a participar de una manera tan activa. Godard, sí es cierto que tiene una carrera bastante buena en Hollywood, es el director de la mitiquísima La cabaña en el bosque, también uno de los guionistas de The Martian, Guerra Mundial Z. Y Warner Bros., cuando anunció este proyecto, que nos ha pillado un poquito así con el pie cambiado, comentó que fue el propio director el que se acercó con una nueva idea que todos en el estudio se quedaron flipando y creían que era el camino correcto para seguir honrando a las hermanas Wachowski y ese camino que comenzaron hace más de 25 años. Porque, de hecho, consideran esta quinta parte como una especie de alegato o carta de amor tanto a la película como a la serie, como a la saga de The Matrix y todos los videojuegos, novelas, cómics y productos derivados de la misma. Tengo que decir también a nivel personal que a mí la cuarta parte me gustó porque funcionaba muy bien como una especie de vehículo irónico a toda esta moda de revivals, de recuelas o de rescatar sagas y licencias que tuvieron en su momento y que ahora aparecen los estudios de Hollywood que están obsesionadas por volver al pasado y darle un poquito de inyección nostálgica a los espectadores. Vamos a ver cómo concilia esta Matrix 5 con la idea y sobre todo, Xavi, yo tengo una duda. Matrix sin Keanu Reeves o Carrie Ann Moss no funciona. ¿Qué crees que va a ocurrir?
Sería una pena que ninguno de los dos estuviera, teniendo en cuenta que ya cambiaron a nuestro querido Morfeo. Sería una lástima, la verdad, que realmente que ni Keanu Reeves ni Carrie Ann Moss estuvieran, porque son el eje central de la saga, son los personajes que mueven toda la historia y sobre ellos recae toda la narrativa. En la quinta entrega sí que es verdad que vimos, digamos, esa cara protagonista enfocada de otra forma, como bien dices tú, para señalar un poco a esos revivals constantes que se están haciendo en Hollywood. Aunque veo que te gustó mucho, yo creo que es mucho acierto, pero bueno, ya sabéis que aquí en Random vamos cada uno a nuestra bola en general. Pero bueno, como decías, la película todavía no tiene título. Se trata de una quinta entrega con Warner Bros. En la cuerda floja, por lo que hay que ir con muchísimo cuidado con qué idea se recoge para seguir el material de las Wachowski, y más teniendo en cuenta que estas hermanas no están involucradas, únicamente están puestas en el papel de productoras, por lo menos productora ejecutiva en lo que respecta a Lana Wachowski, pero supongo que su hermana también estará supervisando el proyecto. Pero bueno, Drew Goddard es uno de los directores más certeros para el proyecto, siempre ha demostrado tener muchísima imaginería para los guiones y un gusto muy, muy exquisito para la puesta en escena y el cuidado de fotografía, por lo que veremos si se recupera un poco ese estilo original de la trilogía, si se opta por seguir con el estilismo de Matrix Resurrections, que va un poco más ya, un poco aparte, ya no va con esas tonalidades tan verdes, tan oscuras, sino que opta por otro rollo. Y si Warner Bros. Tiene suerte esta vez y puede estrenar la película directamente en salas, sin nada en streaming que pueda repercutir en la recaudación en taquilla. Pero bueno, falta todavía bastante para que podamos ver la película. De hecho, todavía no hay una fecha de estreno fijada, ni el reparto original está confirmado, ni ya os decimos que la historia tampoco se ha dicho nada, más allá de que Warner Bros. Dijo que Drew llegó con una idea que todos creyeron que iba a revolucionar la saga y que encajaba muy bien con lo visto en la trilogía original, de modo que habrá que esperar y cruzar los dedos.
Así es, gracias Xavi, gracias Alberto. Creo que hemos dado un repaso, bueno, sobre todo vosotros, habéis dado un repaso merecidísimo a lo que ha acontecido en la actualidad en los últimos días, así que si pasa algo o echáis en falta alguna noticia o queréis descubrir más, sabéis que en Vandal Random hay muchas. Cada día se suben unas cuantas y no queremos que os perdáis absolutamente nada, así que ahí las tenéis todas. Nosotros ahora nos vamos a uno de los protagonistas de esta edición. Es el producto Fallout, un producto que vamos a consumir muchísimos y se merece un apartado especial.
Cine, series y novedades en streaming. Ya verás.
Thank you.
Por eso lo hemos colocado en aquí, en el Cineforum. Recordad.
¡Espera, Lucy!
Refugios, apocalipsis nuclear, radiación y todo lo que la humanidad puede soportar
tiene que ir
derivado de ello.
Los moradores de los refugios están en peligro de extinción. Dudo mucho que esté dispuesta a hacer lo necesario para sobrevivir aquí.
Está muy bien trabajado el sonido. Además, hay una escena que han subido y que hemos puesto en banda al random, por si la queréis ver. Dura unos 2 minutos y además es que se ve súper bien, Alberto. El tipo de producción, hombre, es que lo has dicho antes. La cantidad de dinero, más de 150 millones de presupuesto, millones de dólares, evidentemente. No significa nunca, no se traduce directamente en que vaya a ser lo más de lo más, pero es que visto lo que hemos visto, Fallout tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los más, no sé si laureados, pero sí vistos durante estos meses que tenemos delante.
Es que podemos decir que, como relatan en el videojuego, la guerra nunca cambia, pero sí es cierto que las adaptaciones de videojuegos a la pequeña pantalla en los últimos años sí han cambiado, y han cambiado para bien. Recordarás, José, que hasta hace bastante poco todo nos parecía, pues, poco menos que desolador, un yermo, si queremos seguir con el paralelismo del mundo radioactivo de Fallout. Los videojuegos que llegaban al cine o a la televisión, pues lo hacían con la calidad justa, a veces triunfaban en taquilla, como en el caso de la saga Resident Evil en el cine, pero otras veces eran auténticos fracasos o películas que tenían muy poco que ver con aquello que adaptaban. Pero la irrupción de las plataformas en streaming, y en concreto el caso de The Last of Us en HBO, creo que han servido como catalizador, como un antes y un después, a la hora de trasladar con mimo un videojuego a la pequeña pantalla. Y creo que Fallout, que llega, como hemos dicho, a Prime Video el 11 de abril con los 8 episodios al completo, es el caso perfecto. Nosotros en Vandal hemos podido ver la serie al completo, en adelanto. Hemos podido también charlar con sus protagonistas, tanto con los actores como con Jonathan Nolan, como con Todd Howard, que también nos presentó la serie, y hemos conocido un poco más de ese proceso de creación, de adaptación y de filmación, lógicamente, de una serie que a nivel personal creo que hace justicia a una saga de videojuegos muy querida. En la crítica que vamos a hacer ahora, pues obviamente no vamos a revelar nada de la trama, más allá de lo justo, pero sí os quiero destacar que ya no es solo una de las mejores adaptaciones de un videojuego, pues, que jamás se han hecho en la pequeña pantalla, es que también es una gran serie en términos generales y uno de los grandes estrenos que tenéis que apuntar sí o sí a la hora de disfrutar el vídeo bajo demanda o el contenido que os llegue al streaming. Fallout, a grandes rasgos, se basa de una manera muy directa en lo que sería, o lo de lo que yo considero, y creo que aquí también estamos de acuerdo y seguro que los oyentes también, en una de las mejores sagas de videojuegos de todos los tiempos. Tanto Fallout 3 como Fallout 4, que son los juegos que Jonathan Nolan, que es el productor y director de varios de los episodios y responsable de los guiones, sus favoritos, son títulos que nos invitan a, pues eso, a deambular por un vasto escenario virtual, completamente destrozado, pero al mismo tiempo lleno de vida, con visiones, con historias, con aventuras, con una especie de sociedad que intenta sobreponerse tras la destrucción o la hecatombe nuclear. Y de hecho, en el fondo, Fallout, en Prime Video, en esta adaptación, es la historia de aquellas personas que lo tienen todo frente a los que no tienen nada en un mundo sin recurso. Esta yuxtaposición del relato sobre las diferentes formas de ver el mañana, pues cuando todo se ha perdido, junto a la crítica social y el humor negro de los títulos originales, están muy presentes en esta versión. Una versión que nos cuenta una historia, pues, que seguro que conocéis. Unos 200 años después de este apocalipsis, pues los habitantes y pacíficos habitantes, mejor dicho, de los lujosos refugios de Vault-Tec, los que se han metido para sobrevivir a la hecatombe nuclear, pues se van a ver obligados a resurgir, a subir a la superficie para intentar afrontar lo que sería la reconquista, ¿no? La vuelta a los orígenes de la sociedad norteamericana en un infierno que está cargado de radiación y de otros peligros. Claro, en los refugios todo es muy idílico, idealizado, es como una especie de representación del espíritu patriótico de los Estados Unidos de los años 50 y 60, todo muy feliz, muy contentos, pero claro, es que en la superficie la realidad es muy distinta. Y cuando estos habitantes de los refugios, en este caso el personaje de Lucy, que está encarnado por Ella Purnell, que es una optimista habitante, ¿no?, de uno de los refugios del videojuego, con un alma pura, muy entusiasta, sube porque se ve obligada a ello para intentar rescatar a su padre, pues el contraste es una locura. Al mismo tiempo, los showrunners de la serie, Geneva Robertson-Dowrett y Graham Werner, nos explicaron que querían trasladar, en cierta manera, la mezcla de sensaciones o la mezcla de opciones también que el jugador puede tener cuando se inmiscuye en un título de la saga Fallout. Si tenemos esa candidez de los habitantes de refugio, esa inocencia cuando salimos de la seguridad y el confort y nos aventuramos en el yermo, también tenemos lo aguerrido, el personaje que quiere sobrevivir a cualquier precio. Y ahí encarnamos a Maximus, el personaje que está interpretado por Aaron Motten, que es un joven novicio que es rescatado del yermo, que en este caso se emplaza en California, y que pertenece a la facción militarista de la Hermandad del Acero. Seguro que los aficionados al videojuego sabéis cuál es, no voy a decir nada más, pero este personaje creo que contrasta muy bien, es como la antítesis de la citada Lucy. Si Lucy es inocente y muy buena a la hora de tratar a las personas, pues Maximus tiene que luchar por sobrevivir y sabe cuál es el precio a pagar en un universo como el de Fallout. Pero el personaje más importante, el que creo que es el auténtico alma de la serie, es Ghoul, el personaje encarnado por Walton Goggins, que es un cazador de recompensas que tiene una moral un tanto ambigua y que en su interior lleva encerrado más de 200 años de historia y un turbio secreto. Creo que todo lo que es el arranque de la serie, los tres primeros episodios, combina de una manera hiperinteligente el miedo, la ironía, el horror de la destrucción original, pero al mismo tiempo lo camberro, lo divertido, lo carismático que puede llegar a ser este universo, que es bastante alocado, vamos a ser claros. Es verdad que esta combinación de tres personajes tan distintos entre sí, muy carismáticos, repito, se refleja muy bien en pantalla con ya no solo con las acciones, sino con diálogos y decisiones que creo que os van a trasladar las mismas sensaciones que podemos tener como jugadores cuando nos ponemos a los mandos de uno de los títulos de esta saga. De hecho, Todd Howard, que lo he comentado antes, nos dejó muy claro en la presentación de la serie que durante 10 años, hasta que se reunió con Jonathan Nolan y estuvo mirando o buscando la manera correcta de trasladar a la pequeña pantalla o a la gran pantalla, porque también se bajó una película esta saga de videojuegos, pues tenía miedo porque creía que era muy complicado llevar el espíritu de una saga que mezcla tanto a una adaptación de forma pues, un tanto pasiva, ¿no? Porque al fin y al cabo las series y el cine es un medio pasivo que no tiene demasiado que ver con el videojuego. Pues creo que esto que era lo más complicado, esto que no existan elementos que chirríen o sean discordantes con la visión del juego original, lo han clavado. Pero ya repito, si Jonathan Nolan, como director de los tres primeros episodios o como productor junto con Lisa Joy, eso, los responsables de Westworld, hacen un gran trabajo, creo que el verdadero alma, como he dicho, es Walton Goggins, el personaje de Ghoul, porque traslada también ese toque western, ese toque del salvaje oeste, y este personaje que parece sacado de un western crepuscular, que de hecho hace muchos guiños a John Wayne, con ese feo, fuerte y formal que repite cada X tiempo y que a mí personalmente, como sabéis que me encanta el cine, y Centauro desde el cierto es una de mis películas preferidas, pues aquí pues, me tienen ganado. Creo que es el auténtico alma absoluta, el núcleo sobre el que gira todo, el catalizador perfecto de esas desigualdades que tanto énfasis se hacen en el guión, con una sociedad que, pues eso, que busca sobrevivir después de la bomba, con esos contrastes entre los habitantes de los refugios y los que se quedaron en la superficie. Es que de verdad, es que Goggins, seguro que recordaréis de series como Justified o The Shield, Al margen de la ley, o incluso de películas como Django desencadenado de Quentin Tarantino, es que lo clava, hace un papelón impresionante. Es verdad que los demás están muy bien, pero él es que está por encima. Y luego quiero destacar también uno de los aspectos que también tenía dudas, era cómo se traslada a nivel estético y sonoro un videojuego con tanta personalidad como Fallout. Podéis pensar que es sencillo, ¿vale? Podéis pensar que es sencillo una vez estás acostumbrado a la particular recreación que se hace de esa tecnología retrofuturista en los videojuegos, pero en la pantalla puede llegar a chirriar o parecer un tanto extraño, porque ¿qué estamos viendo? ¿Una realidad alternativa? ¿Un futuro con tecnología sacada de los años 50, 60? Bueno, pues creo que la serie hace un trabajo impresionante y muy, muy, muy loable a la hora de trasladar esa amalgama de elementos retrofuturistas y posapocalípticos. Creo que consigue adaptar muy bien ese halo de ciencia ficción, de la cultura pop propia de mediados del siglo XX, de las novelas de Ray Bradbury o Philip K. Dick, todo lo que podáis imaginar de la estética Fallout, de su espíritu, las chapas y botellas de la Nuka-Cola, los carteles de las famosas pin-up, esos anuncios tan nostálgicos, obviamente el omnipresente Pip-Boy, los cabezones de los Voltec, todo, las servoarmaduras de la hermandad del acero, que creo que también tenía ahí dudas de a ver cómo las trasladaban, y están muy bien hechas. Todo ese estilo, todo ese toque está realmente bien trasladado. Y es que también hay otro elemento, que es la violencia de los tiroteos, que llega a ser sangriento o casi gore cuando nos enfrentábamos a los mutantes o a los diferentes bandidos y carroñeros que nos asaltaban por el yermo. Todos esos tiroteos tan brutos en los que puedes ver piernas volando, agujeros del tamaño de una pelota de fútbol, la sangre, las vísceras, todo también está muy bien reflejado en la adaptación a la pequeña pantalla. Y ya para ir finalizando, sí, la banda sonora, esas canciones de la era dorada del jazz, del pop y del rock de los años 40 y 50, con alguna que otra excepción también, no quiero decir más, también trufa de una manera muy inteligente todo lo que es la producción, y creo que aderezan con bastante inteligencia algunas de las que considero son las mejores secuencias de toda la producción, y que de hecho refuerzan muy bien esa sensación de desolación y profundidad emocional que creo que le sentaba muy bien también a los videojuegos y también lo hace en la serie. De verdad que el trabajo que se ha hecho en todo lo que es trasladar a nivel estético y sonoro en la serie es increíble y es poco menos que loable. Así que creo que la saga Fallout, y creo que no digo nada nuevo, creo que ha conseguido muy bien eso, trasladar el entretenimiento y lo que sería una especie de propuesta que podemos estar muy acostumbrados a ver en el mundo del videojuego, pero de una manera muy inteligente. Esto de explorar temas universales y profundos como la guerra, el poder, la supervivencia y la propia naturaleza humana, lo que también hace la serie, lo ha hecho muy bien. Pero es que es lo bueno también de la ciencia ficción. En esta adaptación, que funciona como un espejo, como una manera de vernos como sociedad, recoge todos esos ingredientes que he citado, guerra, poder, supervivencia, naturaleza humana, en una serie muy buena, muy divertida, con personajes impresionantes, que tenemos también, y quiero volver a repetirlo, a un Walton Goggins en estado de gracia, que creo que personifica muy bien esa esencia del western radioactivo, que también representa Fallout, y luego una estética que, como ya he dicho aquí al final de la crítica, que creo que es impresionante, distintiva y muy especial. De verdad, que es verdad que puede parecer un poco exagerado y que estamos acostumbrados a adaptaciones de videojuegos que no merecen la pena, pero si es verdad que no llega al nivel de The Last of Us en HBO, creo que estamos ante una serie muy divertida, muy notable, que funciona como una grandiosa adaptación y que creo que también aporta interesantes reflexiones sobre el futuro, la tecnología y la sociedad, porque sí es verdad que las armas nucleares son el legado más sombrío de la humanidad, también pues eso, un recordatorio constante de toda esa capacidad que tenemos como seres para destruirnos, pero es que en este caso son la excusa perfecta para presentarnos uno de los entretenimientos más refinados y notables que ha tardado bastante tiempo en llegar a Amazon. Así que ya sabéis, a echarle un vistazo, 8 episodios disponibles desde el mismo día de lanzamiento que tendréis disponibles en Prime Video.
Pues mira, de qué forma más sutil te estoy echando directamente con la sintonía. Xavi Mogrovejo, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene, guapos.
Alberto González, lo mismo. Hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene, José. Un fuerte abrazo. Adiós.
Y por mi parte, si queréis más, en Vandal Random. Y si queréis esperar una semana, nos tendréis aquí en la edición número 40 de Ya Verás. 40 programas ya. ¡Wow! Un abrazo. Adiós. Cuidaos.